Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. No puedo empezar de otra manera esta editorial que mostrando mi más profundo pesar por la muerte de su santidad el Papa Francisco, que nos ha dejado a la edad de 88 años el pasado lunes de Pascua. Descanse en paz. Dicho esto, entramos en materia. Me sorprende sobremanera la manera que tienen los ayuntamientos de nuestra provincia de boicotear la inclusión de los toreros de la tierra en los carteles de sus ferias taurinas. Y digo esto porque al ya conocido pliego de la propia capital, donde solo se puntuaba la participación de toreros del grupo A y B, sigue esta moda y de nuevo se da el caso de que, por ejemplo, en Manzanares, ya con empresa firme, pasa lo mismo y ahora Tomelloso saca el pliego puntuando única y exclusivamente a los matadores del 1 al 15 del escalafón. Este sistema, que supongo que será legal porque es práctica habitual, no solo pone muy difícil a las empresas el poder incluir a un torero local en la feria de su pueblo, pues como ustedes todos saben, desgraciadamente, ningún torero de la provincia, ni matador, ni novillero, ocupa esos puestos. Es que podrían perder la adjudicación si así lo hacen. Miren ustedes, el año pasado los matadores de toros que cumplen estos requisitos son los siguientes: Roca Rey, Talavante, Luque, Castella, Juan Ortega, Manzanares, Emilio de Justo, Borja Jiménez, Miguel Ángel Pereira, El Fandi, Manuel Escribano, Pablo Aguado, Ginés Marín y Enrique Ponce. Pues quitando al maestro valenciano, que ya no es tan activo, con estos toreros, los responsables que hacen los pliegos taurinos, que por cierto, la mayoría de ellos no saben distinguir entre un toro bravo y una oveja, pretenden que se hagan todas las ferias de la provincia. Según este baremo que exigen, se penaliza la inclusión de todos los toreros de la provincia, de figuras del toreo como Diego Urdiales, Curro Díaz o el mismísimo José Tomás, porque ninguno cumple esos requisitos, o toreros emergentes como Fernando Adrián o Tomás Rufo, que tampoco puntuarían con estos pliegos. Y me llama poderosamente la atención el caso de Tomelloso, que hace unos años ese mismo ayuntamiento exigía a su pliego la participación del matador de toros local Antonio Linares. Al igual que se ha hecho en otras ocasiones en Daimiel con Luis Miguel Vázquez o Carlos Aranda, por citar algún caso. Toreros locales que, por cierto, siempre han dado la cara y que son interesantes para el aficionado. Y digo que me llama poderosamente la atención el caso de Tomelloso porque este año que la Diputación Provincial ha sacado unas ayudas para la inclusión de los toreros de la provincia en los carteles y siendo del mismo signo político, parece que no les importa mucho este asunto y prefieren un cartel para su pueblo que anuncie a tres figuras del toreo a pesar de correr el riesgo de que si no va la cosa bien en taquilla días antes se arriesguen a la espantá y se queden sin toros, que no sería la primera vez. Señores responsables de hacer los pliegos, tengan ustedes sentido común. Somos la única provincia que no apoya a los toreros de nuestra tierra. ¿Se imaginan que todos hicieran lo mismo? Sería imposible que salieran nuevos toreros. En Sevilla se cuenta con toreros sevillanos, Lama de Góngora, Calerito, Rafa Serna, en Burgos con Morenito de Aranda, en Málaga con Fortes, en Toledo con Rufo, con Álvaro Lorenzo, y ni que decir tiene Albacete, que para eso son los número uno. Y así les podría enumerar multitud de casos. Pues aquí, en la provincia de Ciudad Real, para meter a toreros como Fernando Tendero, Carlos Aranda, Antonio Linares o Luis Miguel Vázquez, además de mendigar, tenemos que recurrir a otras ayudas como la de la Diputación y ni con esas. Y a las pruebas me remito. Y nada me vale los movimientos políticos de las instituciones de cara al exterior y para quedar bien. ¿De qué sirve el anuncio del gobierno regional de crear una Secretaría de Asuntos Taurinos o Dirección Regional o lo que quiera que Dios sea lo que han anunciado, que por cierto ya creo que es la tercera vez que lo hacen? ¿O unos premios taurinos para fomentar la fiesta para luego dárselos a quienes ellos les interese para quedar bien? Más le valiera a los políticos de uno y de otro partido apoyar de verdad a los toreros y a los ganaderos de la tierra sin complejos, darles oportunidades que por otro lado se las merecen, bonificando la inclusión de los toreros en los pliegos para que puedan torear en su tierra como siempre ha sido, y déjense de vender motos que los tenemos calados. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y este fin de semana vuelven los festejos taurinos a Puerto Llano, unos festejos taurinos que ya se recuperaron el año pasado de la mano de Toros para el Toreo de Manuel Amador y que este año da un pasito más subiendo a un espectáculo que es una novillada mixta con picadores con un cartel de muchos quilates. Y estamos con el protagonista del evento, que es el organizador, don Manuel Amador. Buenas tardes.
Manuel, buenas tardes.
Bueno, pues una apuesta fuerte en Puerto Llano este año con una novillada mixta donde va a ser la última novillada, de las últimas novilladas de Marco Pérez, y que será la última en la provincia de Ciudad Real, con la novedad de la temporada y del último tiempo, que es Olga Casado, y luego por delante pues una figura del rejoneo como es la francesa Lea Vicens, con toros del Mayoral para rejones y novillos de Virgen María y Luis Algarra. Vamos, un cartel de máxima categoría.
Pues sí, como bien dices, es un cartel muy interesante, es un cartel en el que, bueno, he hecho un gran esfuerzo porque vuelvan otra vez los toros a Puerto Llano, digamos en un festejo ya con otras características, ¿no? Un festejo con picadores, una novillada mixta, con una rejonadora de máxima figura y con dos novilleros, que en este caso novillero y novillera, que están en la boca de todos los aficionados, ¿no? Ojalá y vuelva a resurgir esa gran plaza, que ya el año pasado dimos una novillada de la Quinta, que fue un éxito porque, bueno, pues se acogió de una manera, y eso que hizo un día malísimo, por parte de todos los aficionados, pues bueno, con una gran alegría, y ojalá, esta es una gran apuesta, que se vuelva en este caso Puerto Llano, a ir subiendo escalones y llegar a convertirse en lo que un día fue.
Bueno, la apuesta está clara, ir poquito a poco, hacer los cimientos y luego hacer el tejado. Lo que está claro es que era una locura empezar por organizar una corrida de toros el año pasado, y lo que se ha hecho ha sido, pues eso, primero una novillada sin caballos y este año ya un pasito más. ¿Y qué pasito más? Porque luego, si nos ponemos a pensar, este festejo pues tiene un presupuesto que a lo mejor más que muchas corridas de toros.
Sí, desde luego que sí. Lo que sí tenía claro que las cosas, Manuel, como bien dices, tenían que ser despacio, ¿no? No se puede uno aventurar, y yo creo que las cosas hay que hacerlas despacio, pero sobre seguro, ¿no? Por lo menos poniendo todos los ingredientes para que tenga un atractivo. En este caso consideré que yo creo que podía ser un cartel muy interesante, no solamente para Puerto Llano, en cualquier sitio donde lo anuncies, ¿no? El presupuesto es muy alto, y también lo has dicho muy bien, hay corrida de toros que tienen un presupuesto que es menor, ¿no? Pero si ya es difícil dar cualquier festejo taurino, por pequeño que sea, cuanto ni más con estas características. Por lo tanto, te vuelvo a decir que ojalá y sea una piedra importante este festejo para que Puerto Llano pues continúe, y entonces sí podamos tener opciones a dar festejos de una máxima categoría. Y cuando digo máxima categoría me refiero a llevar pues lo que fue en algún momento llevar a las grandes figuras del toreo, ¿no? Para eso, pues bueno, estamos construyendo. Quiero agradecer desde aquí, aprovechar para agradecer, bueno, pues su implicación, tanto al ayuntamiento como a la Peña Taurina, ¿no? De Puerto Llano, al
Club Taurino
de Puerto Llano, que bueno, pues siempre de la mano de su presidente, y bueno, pues me ha atendido fenomenal, y están por la labor, y sé que tienen una gran ilusión, al igual que muchos o muchas peñas taurinas, como puede ser los Club Taurinos también, como puede ser el de Almodóvar, que también, bueno, pues están muy ilusionados. En general, yo creo que es una apuesta importante en la que tenemos que participar todos, y sí que digo que debemos acudir ese día a la plaza para ver un gran espectáculo y sobre todo crear esa ilusión y mantenerla.
Era un firme compromiso del nuevo equipo de gobierno de Puerto Llano, el devolver los toros a la ciudad minera que tanta tradición han tenido y que tanto esfuerzo hizo el pueblo por hacer la plaza de toros de obra después de haber estado muchos años dando festejos en plazas portátiles, ¿no? Y ahora yo me acuerdo, es inevitable acordarme de Andrés Prado, digo Andrés Mora y de Modesto Prado, que fueron dos pilares importantísimos en Puerto Llano, ¿no? Modesto como profesional, que fue banderillero de toreros de la provincia, como Calatraveño, como Sánchez Puerto, como Paco Alcalde, y Andrés, que organizó los festejos taurinos en tantísimas temporadas allí, y me tengo que acordar de él hablando de toros en Puerto Llano. Y luego, pues evidentemente, hablando del Club Taurino, pues es una de las entidades y de peñas taurinas que más antiguas de la provincia y de España, ¿no? Y que si luego encima pues el Club Taurino de Almodóvar, que está a un pasito de Puerto Llano, pues apoya y asisten sus socios, que son ciento y pico también, y la afición de Almodóvar del campo, que tanto ha demostrado que son buenos aficionados y han llenado su coso de las eras esta feria de septiembre en Almodóvar, pues no hay nada que impida que el domingo pues se pueda celebrar, que encima va a haber buen tiempo, y vamos a recordar que se puede ir por un tendido general sin numerar por 25 euros a los toros y que no hay excusa, vamos.
Sí, hombre, yo creo que lo has definido perfectamente. Los precios, bueno, pues son unos precios muy, muy populares, porque un tendido general son 25 euros, pero es que para las personas mayores de 65 años es a 20, para los niños es a 15. Bueno, pues hay una serie de condiciones ahí muy, 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 muy apetecibles para que la gente ese día, y con uno de los mejores toreros, como se dice, ¿no?, que es el tiempo, pues si Dios quiere, parece ser que va a ser un día extraordinario, y qué mejor manera de reivindicar a todos los que somos aficionados y decir que efectivamente que los toros interesan y que esa plaza de Puerto Llano, que yo la primera vez que la vi me quedé prendado, y bueno, y por eso tengo la ilusión, porque a mí las cosas bueno, pues me tienen que ilusionar como a todos, ¿no?, y nos tiene que mover esas ganas, pues las tengo, y por eso he hecho este cartel, ¿no? Creo que es un cartel de apuesta y bueno, pues Dios quiera y sea una tarde triunfal en todos los sentidos.
Bueno, pues el programa se emite el jueves, estamos grabando un día antes, se emite el jueves, como digo, y pueden sacar las entradas de forma anticipada desde hoy, jueves 24, mañana 25, de 11 a 1 y de 6 a 8 en la taquilla de la Plaza de Toros, y el día 26 de 11 a 2. Y el día 27 del día de festejo, pues desde las 11 de la mañana, pues hasta que empiece el festejo. Y también hay un teléfono que vamos a recordar, un 639-123-927, para cualquier tipo de información y reserva. Manuel, y vamos a hablar también del certamen Promesas de Nuestra Tierra, que pues se ha consolidado como uno de los certámenes más importantes de pues, sin caballos, ¿no? De una apuesta firme también por tu empresa, también por la televisión regional, y que el día 4 de mayo ya en Sonseca ya empieza el lo gordo,
¿no? Es la segunda,
¿no?
Manuel, es la segunda, la primera fue en Casa Rubios.
Sí, la verdad, lleva razón.
El día 6 de abril, sí, que además, oye, afortunadamente también fue un triunfo para dos de los chicos que estuvieron extraordinarios, con una novillada de Mariano de León, que también salió muy buena, y ahora, como bien dices también, pues tenemos el próximo festejo, que es en Sonseca, una novillada de la Olivilla, que también es sinónimo de triunfo, con, bueno, pues algunos novillos hemos podido ver ya indultados en este certamen, y de ahí continuaremos por varios pueblos de Castilla.
Sí, vamos a recordar el Sonseca el 4 de mayo con novillos de la Olivilla, Raúl Camaño, Mario Alba e Ignacio Garibay, el 14 de junio en Arenas de San Juan, una novillada muy importante para la provincia de Ciudad Real, porque torean tres novilleros de Ciudad Real, Aparicio Romero, que torea en casa, y Javier Fernández y Luis Espósito, alumnos de la Escuela Taurina de Ciudad Real, con novillos de Sagrario Moreno. El 21 de junio fue en salida a Toledo con novillo de Piedrascrita, otro fijo en el elenco ganadero de este certamen, para Esteban Gordillo, Bruno Jimeno y Alejandro Rubio. Y el 28 de junio en San Pedro de Albacete con novillos de Nazario Ibáñez, para Nicolás Cortijo, Juan Zamora y Álvaro Castillo. Pues un certamen que todos los chavales, cuando empiezan ya a rumorearse que van a salir los carteles, pues me imagino que recibirás mil llamadas y que intentarás pues ser lo más ecuánime posible e intentar cuadrar todo para intentar cumplir con la máxima gente posible.
Sí, no es fácil porque al final son las ilusiones de muchos chicos que quieren ser toreros y que tienen un sueño. Y claro, al final los puestos son los que son, ¿no? Pero siempre intento, pues eso, atender primero a todo el mundo y luego dentro de esas condiciones, pues intentar poner a toreros principalmente de la región y luego, pues bueno, dejar alguna ventana porque creo que el toreo tiene que tener eso. Siempre lo defiendo, ¿no? Es un certamen con toreros de la tierra, pero que también no tiene por qué cerrarse las puertas a algún otro novillero que pueda ser de fuera, al igual que creo que muchos certámenes que se dan, pues por ejemplo en Andalucía o en Extremadura, deberían también tener algo de participación de toreros, por ejemplo, de nuestra región, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que miro es mucho eso, miro muchísimo el novillo, creo que el certamen es una de las condiciones que tiene, es que tienen que ser novillos de ganaderías de primer nivel, como así va a ser, y ahí tenemos los resultados, ¿no? Muchos ganadores, no quiero que se me vaya ninguno, pero, por ejemplo, me viene a la cabeza, pues, Víctor Hernández, ¿no? Que es uno de los toreros con una gran proyección, triunfador de la Copa Chenel y en Madrid. Luego también hay otro torero que es Tomás Rufo, que también está presente prácticamente en todas las ferias. Bueno, pues, en definitiva, lo que se quiere es sacar toreros, ¿no? Y otros muchos que también darán que hablar. Esto es para privilegiados y solo pueden llegar ahí, pues eso, auténtico fuera de serie, ¿no? Pero sí es cierto que da cabida a un certamen lleno de sueños.
Lo que está claro es que nosotros siempre lo hemos cantado, ¿eh? Que tú siempre organizas estas novilladas con unos novillos con ciertas garantías para que los chavales no vayan a estrellarse, ¿no? Porque vemos muchas veces que se organizan novilladas con cualquier tipo de ganado que dice, pero si esto es imposible, esto casi es contraproducente, y en este caso no, porque hemos cantado muchas veces los triunfos de, pues mira, de la Olivilla, hemos hablado hace un momento del indulto, me acuerdo también de algún novillo de Piedra Escrita, o sea que son novillos con garantías para que los chavales puedan expresarse, hombre, que luego son, esto es como los melones, ¿no? Hasta que no los pruebas no se sabe, ¿no? Pero que no van a estrellarse a priori.
No, porque al final, claro, son novilladas que además las repaso dos y tres veces, ¿no? Y sobre todo cojo los novillos por hechuras dentro de que estén gorditos y que los novillos tengan su presentación para que aquello tenga importancia también, ¿no? Dentro de saber que estamos en una novillada sin picadores. Pero sí es verdad que, bueno, pues cuando llevas novilladas de categoría, como las que has mencionado, o como también te diría, pues novilladas de la Quinta o novilladas del Conde de Mayalde, o sea, este tipo de novilladas, bueno, pues si embisten y están en la feria de Corrida de Toros, hombre, difícil será, ¿no? Y además por hechuras que este tipo de novillos no embistan. Es verdad que el esfuerzo es mucho mayor, porque el esfuerzo tanto económico como, bueno, pues eso, el poder elegirlas y que las tengan, pues no es nada fácil, pero sí en este caso, pues bueno, todos los que hacemos este certamen estamos contentos que después de 10 años podemos hablar de muchos indultos, de muchos chicos que están, pues eso, en boca de todos los aficionados y son el futuro de la fiesta. Y yo al final siempre lo hago con una idea, que es desde que empezó la primera novillada. Yo pensaba que esto es como me hubiese gustado a mí, ¿no? Cuando empecé a querer ser torero, que hubiera sido un certamen en el que yo hubiera podido entrar. Y creo que las características son esto. Las plazas, que son plazas de toros donde se puede estar muy a gusto y donde ellos se sienten realizados por cómo es el escenario. Por otro lado, el novillo es la pieza clave y pieza fundamental. Y bueno, pues luego está la difusión de la televisión, que al final hace llegar a todo el mundo. Que no solamente tienen que ser faenas perfectas, aunque ahora se torea muy bien y los chicos muchas veces parece que ya son matadores de toros, pero simplemente con ver a un chico pegar una tanda de naturales o pegar un cambio de mano o pegar un trincherazo o pegar dos derechazos con embrujo o con, no sé, o el que tenga valor con valor, el ver esas faenas que aunque se quede a medio te despierte la ilusión de poder ver o de seguir a un chico que quiere ser torero, yo creo que eso ya a los aficionados, ya que nos gusta el toreo, pues eso nos gusta mucho.
No, está claro. Y luego el apoyo regional, el apoyo del gobierno regional con la televisión es importantísimo, porque si no sería inviable, evidentemente.
No se podrían hacer.
Y no. Luego, mira, hemos visto ahora en Villaseca estos días el certamen del alfarero y ves a chavales que son totalmente distintos los unos y los otros y cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su concepto. Y esto es lo bonito, ¿no? Porque si luego queremos ver a Roca Rey y queremos ver a Manzanares y queremos ver a esas figuras del toreo, tienen que pasar todos. Han pasado por aquí por estas circunstancias.
Sí, hombre, y lo importante es que cuando sale un chico, como te decía antes, que con una tanda de naturales es capaz de emocionar a la gente, es que al día siguiente me consta por los aficionados que todo el mundo habla de ese chico. ¿Viste este chico que nos ha pasado en Casarrubio? En Casarrubios hubo un novillero que ya toreó el año pasado y despertó su interés, que este año, pues, lo hemos vuelto a repetir y ha tenido cosas maravillosas, ¿no? ¿Que podemos decir que no ha sido una faena completa? Claro que sí, ni tiene por qué hacer una faena completa porque está empezando. Pero sí es verdad que da mucho gusto cuando ves a uno que tiene proyección y luego, vuelvo a repetir, ¿no? Esto es milagroso. Pero por lo menos seguir a ese chico y decir, pues, cómo ha llegado a conjugar, ¿no? Y podemos sacar un torero, pues eso es un poco, creo, ¿no? La obligación que tenemos todos los que estamos ahora mismo en este mundo del toro, porque necesitamos toreros para las ferias también, con todos mis respetos para todos, las figuras, para los nuevos, tal, pero necesitamos que haya ese run-run de toreros y que lleven gente a la plaza.
Bueno, Manuel, también se ha sabido hace alguna semana, nosotros lo dijimos aquí, que había sido adjudicatario de nuevo de la Plaza de Toros de Manzanares, del coso tan bonito como es Manzanares, que lleva ya haciendo una labor importante en ese pueblo, y que quizá, no sé, las semifinales podrán albergar también Manzanares, alguna de las semifinales, que no se saben todavía las localidades.
Sí, pues te puedo adelantar, Manuel, que si Dios quiere, Manzanares será una de las semifinales que estará presente también, Promesa de Nuestra Tierra, si Dios quiere.
Y estarás en Manzanares por lo menos otros 3 años, dos más uno creo que es, o...
2+1, sí, 2+1, si Dios quiere, y ojalá, ¿no? Es una plaza que desde niño que iba con mi padre, siempre lo cuento, ¿no? Recuerdo una corrida de toros que toreaba el maestro Curro Romero y el maestro Curro Vázquez, y además tuve la ocasión, ¿no?, de poder acompañar a mi padre y estar con ellos precisamente en el hotel y al lado de la plaza, y luego ver esa plaza. Y al cabo del tiempo, pues para mí el poder llevar la Plaza de Toros de Manzanares era una ilusión, cosa que sigo con la misma ilusión que cuando empecé, y bueno, pues hasta el día de hoy creo que es un privilegio, independientemente, ¿no?, que me gustaría que, bueno, pues que fuera una plaza que al final se metiera muchísima más gente, porque no es fácil, también por la época, cambio de quincena y demás, pero sí es cierto que todo el mundo que va a Manzanares en esas fechas pues disfruta, ¿no?, de lo que es ver el toreo por el recinto y por los toreros, ¿no? Y me vienen a la mente, pues, faenas extraordinarias, y por ahí pues están pasando todos los futuros o las futuras figuras del toreo, acompañadas también de figuras del toreo o de toreros revelación.
Sí, de algún guiño a toreros locales, que siempre has tenido tú un guiño, de hecho le diste la alternativa a Carlos Aranda en Manzanares, en una de las ferias de Manzanares. No sé si nos puedes adelantar por lo menos las fechas.
Las fechas, sí, las fechas será, bueno, como sabemos siempre, que es en julio. Segunda quincena de julio, estamos hablando del 12 y el 13. El 12 será la corrida de toros y el 13 la novillada del certamen.
El fin de semana, bueno, pues ahí sabemos que hace calorcito. Yo estaré recién llegado de Pamplona, pero la cita con Manzanares no la perdono. Pero vamos, sí, antes quedan muchas cosas. Antes iremos a Puerto Llano este domingo, día 27, a ver esa pedazo de novillada que has organizado. Y si Dios quiere, también estaremos el 14 de junio en Arena de San Juan, viendo a Paricio Romero, a Javier Fernández y a Luis Espósito. Bueno, Manuel, pues enhorabuena por tu trabajo. Y si Dios quiere, nos veremos este domingo en Puerto Llano. Y espero que el coso de Puerto Llano se llene, porque sé del esfuerzo que lleva el organizar este festejo y del esfuerzo del ayuntamiento, a pesar de las presiones que ha habido para que no se celebren los festejos en Puerto Llano.
Sí, por eso, muchas gracias, Manuel. Por eso yo creo que es importante, ¿no?, como decía antes, reivindicar que queremos toros en Puerto Llano, y qué mejor que con la asistencia ese día a la plaza para intentar despegar lo que es esa maravillosa plaza. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias al Ayuntamiento, muchas gracias también a Agustín, en nombre del Club Taurino, a todos los aficionados, a ti por dar difusión y por hacer que la gente también sepa lo que va a suceder tanto ahí como en distintas plazas y las noticias que siempre das, y espero poder saludarte, si Dios quiere, el próximo domingo y echar un rato contigo. Muchas gracias, Manuel.
Gracias y dejamos a los oyentes con un consejo y volvemos enseguida.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Y una semana más tenemos en los micrófonos de Cargando la Suerte de COPE Ciudad Real a nuestro hombre en las ventas, que no es otro que mi querido amigo Tomás Mata. Buenas tardes, Tomás.
Hola, muy buenas tardes, Manuel.
Bueno, pues el domingo pasado, domingo de resurrección, un día que hay toros en muchísimas plazas del mundo y que era una fecha que tenías señalada tú en tu calendario, porque además de una cita ineludible con tu abono de en las ventas del tendido 7, un abono que tienes toda la temporada, no solamente los días de clavel, eres de los que aguantáis todas las corridas durante todo el año, pues actuaba también un amigo tuyo, Rafaelillo, que ahora nos dirás cómo estuvo. Pero vamos, decir que la corrida de pala en presencia no defraudó, creo que fue una corrida de toros impresionantemente bien presentada, y que en la terna, que fue una tarde de silencio, salvo la vuelta al ruedo que pudo dar Juan Leal en el quinto toro, pues no hubo mucho que resaltar, salvo la actuación del francés, que creo que se vivieron momentos de pánico y trágicos, porque yo he visto unas fotos que de luego se te pone la carne de gallina y realmente piensas que el capotillo del cielo de todos los santos, porque vamos, se le aparecieron todos los santos, que se salvó de una tragedia muy gorda el francés.
Pues sí, esa es la verdad. Bueno, mira, Manuel, yo te voy a decir una cosa. Yo el programa del jueves pasado, tú me hiciste una puntualización que me pareció correcta, y que me dijiste que efectivamente que este domingo pues toreaba Rafaelillo, con el que sabes que tengo algo más que una amistad normal, pero bastante más, y me dijiste: yo espero que seas pues como siempre, ¿no?, ecuánime con tus comentarios y tal, y yo te voy a comentar un poco sobre la corrida, incluido sobre mi amigo Rafa, y voy a ser como siempre, porque además no te voy a decir ni a ti ni a los oyentes nada que no le haya dicho a él en persona a posteriori, después de la corrida. Pero bueno, vamos a hablar un poco primero en líneas generales. Efectivamente, la corrida de pala fue extraordinaria de presentación. Hombre, alguno un poquito más, bueno, no tan rematado, pero lo que sí que tenían era unas enarboladuras que daban pánico, unos pitones espectaculares, unos más en la línea, bueno, pues sabes que lo de pala tiene varias procedencias, ¿no? Unos estaban más, los veíamos más en la línea de Baltasar Iván, era una cosita de tal, otro más en Pinto Barreiro y tal, pero la verdad es que, pues mira, no, ningún reproche en cuanto a la presentación. El juego era otra cosa diferente, fue otra cosa diferente. Ninguno de los seis, estoy hablando, bueno, pues en líneas generales, porque sabes que yo no llevo apuntes y que me estoy acordando un poco de cómo fue todo aquello. Ninguno de los seis tuvo como propiedad fundamental la humillación. Ninguno. Todos iban con la cara a media altura, todos pegaban, o la inmensa mayoría pegaban gañafones al final de los muletazos. Si tengo que ser franco y verdaderamente justo, tengo que decir que no vimos prácticamente ningún muletazo en condiciones en toda la tarde. Porque aunque algunos quisieran, los que no querían eran los toros y siempre pegaban unos remates arriba, enganchones por doquier. Pero bueno, eso es la fiesta y eso es lo que hay. Y antes de empezar, porque sé que me vas a preguntar uno por uno, yo te voy a explicar. Yo creo que a los tres, unos por unas circunstancias de agobio, de responsabilidad, de levantar el vuelo, incluido mi amigo Rafa, unos por unas cosas, otros por otras, lo que sí que es cierto es que yo tuve la sensación de que a los tres les pudo el nombre de la ganadería.
Hombre, es cierto que la ganadería de pala es durita y que no es una corrida que vaya uno así de cualquier manera, pero bueno, son tres toreros que están, quizá el que menos bagaje tiene es Francisco de Manuel, pero tanto Rafael y yo como Juan Leal ya vienen de muchas batallas, ¿eh?
Sí, claro, pero lo que pasa es que ya te digo que a unos por una cosa, por una causa y a otros por otra, mira, la verdad es que los toros no se comieron a nadie. No se comieron a nadie. No mostraban un peligro de esto de pánico ni de. Incluso algunos, pues, si no nobles, porque no se les puede decir que fueran nobles, pero la verdad es que no eran ninguna alimaña ni nada de esto. Pero claro, mira, vamos a ver. Yo. Si quieres, vamos desmenuzando poco a poco la corrida.
Sí, vamos por partes. Venga, hemos analizado un poco los toros por encima. Hemos dicho que en presentación bien, el juego no tenían tampoco mucha historia, pero que tampoco se comían a nadie. Y vamos por orden de antigüedad. Tu amigo Rafa, Rafaelillo.
Pues mira, Rafa, yo te voy a decir.
Tu amigo es mío, también es amigo mío, pero vamos, no es tan amigo como tuyo, no, pero vamos, que parece que me estoy quitando yo de en medio.
No. Mira, yo estuviera como estuviera o estuvo como estuvo, yo no iba a faltar a ir a verle después de la corrida y compartir con él un buen rato en el hotel, en el Wellington concretamente, que es donde él está. Y allí estuvimos un rato con él y estuvimos hablando. Y pues como casi siempre, y como bien dice su padre Tomás, habla con él porque con él, con los poquitos que habla de toros, es contigo, pasa y habla con él. Yo estuve con él haciendo una parte dentro de la habitación, donde tenía la cama y la ducha y tal, antes de ducharse, y estuvimos hablando. Vamos a ver. Yo de Rafa puedo decir lo mismo que te vuelvo a repetir, lo mismo que le dije a él. Mira, Rafa, yo te he visto descentrado. Yo te he visto agobiado por la responsabilidad, por las ganas que tienes de remontar el vuelo, por las ganas que tienes de ser la primera corrida de este año con apoderado nuevo, y yo te he visto, pues, no te he visto como siempre que has venido a Madrid. Esa es la pura realidad. Y voy a ser muy sincero como lo he sido siempre. Y lo mismo se lo comenté a él. Mira, Rafa, el primer toro, que para mí fue el mejor de la corrida, no es que fuera un toro de triunfo, ni para cortarle dos orejas, ni nada de esto, pero yo sé que tú, en otras circunstancias, tú con ese toro habías estado de otra manera. Es verdad que era el primer toro de la corrida, que poco a poco se va, pues, descorchando la botella y vamos viendo lo que va a salir después, que era un pala que tenía cuajo, que tenía un toro, el toro era bonito incluso, que se le castigó mucho en varas, fue hasta tres veces. Y yo ya eso me empezó a mosquear un poco, ¿no? Que Rafa vaya, que vaya tres veces el toro al caballo, la primera vez al relance, con lo que él cuida esas cosas, en Madrid sobre todo, y al toro se le dio tela en el caballo. Pero fíjate que el toro no acusó en exceso el castigo en el último tercio. Y si bien digo, no tenía una embestida, pues, dulce ni para lucirse. Él empezó muy bien, Empezó muy bien por abajo, muy bien, conduciendo muy bien las embestidas, pero luego yo creo que le podían las ansias, las ganas de hacer, y le sobrepasó. Le sobrepasó el tema, y la verdad es que no para decir que ese toro se va a sintorear, porque la verdad es que no es que se fuera a sintorear, pero se fue sin exprimir pues la cierta calidad que tenían algunas embestidas. Bueno, pues esto es lo que hizo mi amigo Rafaelillo en el primer toro. Lo mató más o menos bien, ¿no? Una tocada entera un tanto desprendida, no llegó a ser caída, desprendida, y descabelló a la primera. Pero yo vi que al callejón se retiraba él con un cabreo grande.
También es verdad que las circunstancias de Rafa este año, pues no entra en San Isidro, la primera corrida, no es fácil, ¿eh? Y vamos, digo, Rafa como cualquiera de los toreros, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor en otras circunstancias, pues Rafa se esperaba más de él, ¿no? En estas circunstancias, pero vamos, afortunadamente, por suerte o por desgracia, esto no son matemáticas y las personas son personas, y sean toreros o no sean toreros, y cada día, pues no puede estar uno como desea, ¿no?
Claro, y las circunstancias personales y los problemillas que pueda llegar a tener. Bueno, pues esto fue. Y el cuarto toro, que yo sí que no era ni con mucho ni parecido al primero, pues se fue a brindarlo al público y yo decía, ¿qué le habrá visto? ¿Qué le habrá visto a este toro? Y ese toro no, ese toro sí que no, porque por mucho que quiso, por mucho que se empeñó, el toro le buscaba, el toro se volvía por él, lo intentó con las dos manos, pero era imposible, el toro terminaba las embestidas por las nubes. Y ahí, por mucho que quieras, mira, cuando quieres arreglar con algo, una materia prima que no valía, quieres arreglar lo que no has conseguido hacer con un toro que te ha podido dar opciones como fue el primero, pues es muy complicado, es muy difícil. Si yo no fuera amigo suyo, pues no creas que le iba a dar mucha más caña que la que le estoy dando. Porque además, vuelvo a repetir, se lo he dicho a él, pero bueno, profesional sí, pero para mi amigo Rafa estar en Madrid como profesional es un bagaje muy corto.
Bueno, pero queda Rafaelillo para rato, ¿eh? O sea que queda Rafaelillo, queda mucha temporada y esto acaba de empezar. Bueno, vamos con el francés Juan Leal, que lo comentaba yo en la entradilla de la crónica. O sea, yo he visto unas fotos de la acogida, cómo lo coge, como un guiñapo, una foto que sale el pitón de la espalda de la hombrera, se le atraviesa la hombrera que si le llega a calar, desde luego le arranca el pecho. No sé cómo se vivió en la plaza.
Sí, eso fue en el quinto toro. Que por cierto, si tuviéramos que clasificar o calificar por orden, posiblemente el primer toro fuera el mejor, después del primer toro. Seguramente el segundo clasificado en cuanto a ciertas opciones sería el quinto, porque los demás la verdad que ofrecieron poco, ¿no? Pero bueno, el francés todo el mundo sabemos cómo es. Todo el mundo sabemos cómo es. Podrá gustar más, podrá gustar menos. No le podemos pedir al francés un toreo clásico de Honduras ni nada de eso. Lo que sí que le viene corta es la famosa frase de que el valor se le supone. No, a este no se lo supone. No se le supone, lo enseña constantemente.
Le arrastran.
Lo enseña constantemente. Otra cosa es la calidad. La calidad es otra historia. Y luego, como tiene esa tauromaquia metida en la cabeza, de que tenga delante el animal que tenga, lo suyo es acortar distancia y meterse entre los pitones, pues mira, la verdad es que a veces, incluso el segundo toro, el primero suyo, pues le pedía un poco más de distancia, pero él yo creo que la distancia no la mide bien, y él está más a gusto metido entre los pitones. Alardes increíbles de cruzarse descaradamente de pitón en pitón, pero además a escasos centímetros de la talaguilla, y esto es lo que es un auténtico maestro a su manera, a su manera. En el segundo, pocas opciones, ahí estuvo como... No lo mató mal del todo tampoco, pero el quinto fue otra historia. Mira, yo he leído alguna crónica, que parece mentira, que... Bueno, pues yo he leído crónicas de gente que se supone que han estado en la plaza como yo. Y yo te voy a hacer una cronología más o menos rápida de cómo fue su actuación en el Quinto Toro. El Quinto Toro se va a Portagallola. Se va a Portagallola, la distancia de colocación de la Portagallola no está muy mal, eran como 2 metros o 3 más al centro de la segunda raya. Bueno, está bien. Un poquito colocado hacia la derecha, según mi línea de visión, es decir, un poco hacia la izquierda del toro. Todo el mundo sabíamos que la larga cambiada se le iba a dar por el pitón izquierdo, pero el toro, cuando llega a él, el toro se frena. Y a mí me hace mucha gracia cuando leo crónicas en las que dice un revolcón y no sé qué. No, vamos a ver. El toro se le frena a 1.5 metros del capote y no pasa en la larga. Él, con unos reflejos extraordinarios, consigue levantarse sin que el toro haya llegado a él y sin que haya sufrido ningún tipo de revolcón. Y claro, un toro de salida al que hace por él y él corre en línea recta, pues de todos los aficionados es sabido que si tú le corres a un toro por delante y en línea recta, tarde o temprano te va a alcanzar. No,
tiene la de perder todas.
Todas. Incluso le va dando con la testuz, incluso con el morro en plena carrera. Pero no llega a derribarle, pero lo que temíamos es que llegara, digo, le va a estrellar contra las tablas, le estrella, y pierde pie, cae al suelo y el toro pasa por encima. Es decir, no sufrió ningún revolcón de salida, cosa que yo he leído, digo, no sé qué corrida han visto esta gente, pero esto fue como fue. Otra cosa ya es con el tema de la muleta. Ahí sí que, pues escalofriante, como siempre, cruzándose, pero a todo esto a centímetros de los pitones, y venga y sacando sin vaciar ninguna embestida, porque él tampoco, el toro las daba, pero sin vaciar ninguna embestida, él pasaba el toro, pasaba arriba, abajo, y claro, bueno, pues... Con cierto ánimo desde los tendidos, pero no un ánimo, no se le daba ánimo porque estuviera toreando bien, sino porque tenía a todos asustaditos, acongojados todos en los tendidos. Y ya sabes que he cambiado algunas de las consonantes y de las vocales para decir la verdad. Cuando monta la espada, se coloca, pero perfecto, entre los dos pitones. Y se tira a matarlo. O sea, fue tirarse a matar. Fue o un tú o yo. Y ahí sí que, como tú bien dices, pues, bueno, era el domingo de resurrección y él pues, no tuvo necesidad de resucitar porque resucitó verdaderamente.
Estoy viendo las fotos en la web de Plaza 1 de las ventas de mi amigo Alfredo Arévalo. Y la verdad es que son impresionantes, vamos, lo coge para reventarlo, o sea, yo...
Sí, porque cuando él mete la mano, que pincha, la primera pincha, cuando él mete la mano, se queda casi en la cara, el toro reacciona como reaccionaron todos, Manuel, echando la cara arriba y pegando un gañafón, y él pierde y cae al suelo. Y es estando en el suelo cuando el toro hace por él... le engancha y durante unos segundos de pánico auténtico nos hizo temer lo peor. Yo, a primera vista, yo también he visto las fotos, claro, allí en la plaza no ves si el pitón le pasa atravesándole la hombrera por debajo, que esto es lo que pasa. Pero bueno, le engancha por ahí y afortunadamente, pues se libró. Era el domingo de resurrección, pues, vuelvo a repetir, y él pues tuvo la suerte de... Si no de resucitar, pues al menos no, de no sufrir un percance que pudo ser muy, pero que muy grave. Cogió la espada y volvió a matar. Y lo que sí que hubo fue cierta petición, pero cierta petición no de la afición habitual en las ventas, sino de los que iban a los toros el domingo de la resurrección, porque bueno, ya sabes muchas veces lo que se dice, ¿no? 4 muletazos y revolcón, estocada y oreja al esportón, que es lo que se suele decir. Se pidió mucho allí, el presidente hizo muy bien, no era faena de oreja. Bueno, se dio la vuelta al ruedo, no por su propia cuenta, porque algunos decían, joder, la da por su cuenta, y algunos incluso protestaron la vuelta al ruedo. Vamos a ver, si en la plaza de toros de las ventas, como en cualquier otra plaza, si hay petición y el presidente pues decide no conceder la oreja, pues al menos la vuelta al ruedo, pues ya está, la vuelta al ruedo y punto, y se acabó.
Bueno, pues pero, resumiendo, pero el francés no ha perdido crédito y bueno, pues debido también a su valor, cada uno tiene su tauromaquia, pues volverá a las ventas seguro. Y vamos abreviando con Francisco de Manuel, que también tuvo noche, tarde de silencios.
Sí, pero es que no podía ser de otra manera. Yo lo mismo que nadie me se rasgue las vestiduras porque yo hable más o menos de un torero, porque creo que ha demostrado con creces que con quien mi pasión, por amistad y por muchas más cosas, he dicho las cosas tal y como las pienso, pero Francisco de Manuel, pues no, muy plano, muy plano. No enseña nada, no se le vio nada. Es verdad que posiblemente su lote fuera el de menos opciones, pero tampoco es un torero que esté acartelado cada dos por tres en todas las ferias, en todos los sitios, incluso en los pueblos de por aquí, no es una cosa de esta. Y allí teníamos que haberle visto algo más, por lo menos algo más de exposición. Es demasiado frío, no le vimos calentarse, no le vimos arrebatarse en ningún momento, con ganas de pelear y poco más. O sea, es que, Manuel, es que ni sus toros dieron opciones, y la duda es que si los toros hubieran dado opciones, si las opciones las hubiera dado él. No lo sabemos, y eso fue, bajo mi punto de vista, la actuación de Francisco de Manuel. Es que no se puede decir,
bueno,
otra cosa.
No juguemos a adivinos, porque esto tú verás y da vueltas. En cualquier caso, hay que apretar, porque fíjate el ramillete de toreros que hay apretando, y que aquí no te aseguran nada, porque mira, toreros que han triunfado como Ángel Téllez en Madrid, está parado en su casa, ¿sabes? Y,
claro,
y ese sí. Fue triunfado de San Isidro.
Sí, sí. Es que,
y
es
Francisco que Manuel también triunfó, pero que por eso te digo que esto que no da oportunidades, que lo de ayer ya no vale, que esto es todos los días. Y una cosa, se guardó un emotivo minuto de silencio que se me ha olvidado comentarlo por Mario Vargas Llosa, me imagino. Que fue emotivo el minuto de silencio en recuerdo al premio Nobel.
Pues sí, y sí, además emotivo, creo que ya lo comentamos tú y yo en conversación privada, no en antena, que es un hombre que se merecía esto porque un premio Nobel de las letras, que ha pasado gran parte de su vida viviendo en España y yendo a las plazas de toros. Bueno, pues su desaparición ha dejado un sitio importante y una huella importante en el tema de la tauromaquia, ¿no? Y efectivamente así fue. Y también otra cosa de reseñar fue que la ganadería de pala, que su divisa habitualmente es blanca y azul, creo que es, salieron todos con divisa negra por la reciente muerte también de un mayoral suyo de la ganadería.
Sí, bueno, sí. Pues nada, pues un bonito homenaje también a ese hombre que dio tanto por esa ganadería. Tomás, el fin de semana que viene tenemos a partir de, bueno, el domingo la novillada de las ventas, que es, bueno, no, perdón, es Corrida de Toros, la de Saltillo, de sí, Javier Castaño, Luis Gerpe y Cristóbal Reyes, que confirma alternativa, me imagino que irás, y me imagino que también te acercarás a Colmenar de Oreja a ver la Copa Cherel, si se da por fin este festejo, que parece que está gafado.
Sí, que es verdad, mira, hoy lo comentaba yo. Digo, vamos a ver esto de Colmenar de Oreja, ¿qué va a pasar? Además, mira, ya no solamente que esté gafado, sino que he visto cosas. Mira, lo primero, el día 26 de abril, la corrida de Colmenar de Oreja, que yo tengo muchas ganas de ver y allí voy a estar sin falta. Bueno, pues final de la Copa del Rey, Barcelona-Real Madrid, esa misma tarde.
De verdad.
Por la mañana, el entierro de su santidad el Papa Francisco. Esa misma tarde, en Ciudad Real algo que llama mucho también la atención, que es el Festival de las Virtudes. Y luego, encima me he enterado, ¿no? Vamos, que esto es así, en Colmenar de Oreja se hace el cierre de los toros que se van a lidiar por la tarde.
Eso no creo que le haya hecho mucha gracia a los toreros.
Ninguna.
Ni a los mismos ganaderos, ¿eh?
Claro, y además quiero decir una cosa, Manuel, pero eso es cosa mía. Vamos a ver, una corrida que primero se va a dar en un lado, que ya han sufrido los toros el embarque y el desembarque correspondiente. Les vuelven a embarcar en un sitio inhóspito para ellos, desconocido, tal, otra vez a camión, otra vez a traerlos para allá, o para la finca, para donde, y otra vez embarque para...
De todas maneras, Tomás, yo creo que no se han llegado a embarcar, ¿eh? Porque siempre se han suspendido con días anteriores. Yo creo que los toros no se han movido de la finca, ¿eh?
No,
creo que no se han movido porque las dos suspensiones han sido con días de antelación, porque te recuerdo que además la última de la Pardo dijiste que fuiste tú a la Pardo porque no
hacía buen día
suspendido. Que yo creo que en ese sentido los toros no van a acusarlo porque no han estado baqueteados para arriba y para abajo, pero es verdad,
pero luego, que luego no sé hay un inconveniente, Manuel, y perdona, único. No sé qué tipo de encierro harán en Colmenar de Oreja, no lo sé.
Es que no sé.
Son dos ganaderías distintas y no creo que salgan los dos ganaderías distintas salir a la vez a la calle. Espero que no, no lo sé.
Es que la verdad no sé qué tradición hay de correr los toros en Colmenar, si habitualmente se corren los toros que se lidian, no tengo ni idea, la verdad, porque soy así, o sea que no te puedo decir otra cosa. Lo que sí está claro, que esos detalles sí tendrían que, a lo mejor hay en otros sitios que los corren de uno en uno, ¿sabes? O en este caso a lo mejor como son de dos ganaderías corren los tres y tres, que no los corren juntos.
Eso es lo que yo ni sé, que hicieran,
¿no? Ni sé los corrales, ni sé las instalaciones como son. En cualquier caso esperemos que no haya ningún problema, que la corrida se dé, que se dejen los toros y que podamos cantar la semana que viene aquí el triunfo de Fernando Tendero, que con eso, de eso hablaremos contigo la semana que viene, y del festejo de las ventas. Tomás, pues muchísimas gracias, y que yo sé que, hombre, que no nunca, cuando vas a los toros y vas a ver también a algún amigo, pues se pasa mal, y que en este caso pues las cosas no han salido para Rafa, pero que lo que te digo, que esto no se acaba aquí, que queda mucha temporada, que Rafa tiene mucho dentro y que tiene mucha raza, y que seguro que esto pues le va a servir para ponerse las pilas y todas las ferias que quedan por delante pues estar a la altura a la que siempre estamos acostumbrados de ver a Rafa.
Que sí, no, de eso yo estoy seguro, porque vamos a ver, yo, y él lo sabe, y su familia lo sabe, y sobre todo él, su hermano y su padre, que es con los que más relación tengo yo siempre. Una cosa es la persona, otra cosa es el amigo y otra cosa es el torero. Y yo siempre, siempre le estaré agradecido el que a mí me permita, digo yo que por algo será, me permita que yo le hable como aficionado y le diga las cosas que veo bien o que no veo tan bien, algunas me corrige y algunas me dan la razón. Y lo que sí que puedo decir es que él textualmente me dijo: Tomás, no he estado a gusto en toda la tarde. Bueno, pero yo sé cómo es él, y con el Molinero, que es su nuevo apoderado, estuve hablando, qué es lo que tenemos, qué es lo que hay, qué es lo que va a haber, y algo me fue comentando, y bueno, vamos a ver, la temporada pues se irá enderezando y a ver si sus problemas personales, y de ahí no voy a pasar, pues también lo le van haciendo que vea las cosas con más claridad.
Pues seguro que sí, que le mandamos de aquí un fuerte abrazo al bravo de Rafa, que esto es un mechecillo, que se pasa y que pronto estaremos comentando esto como una anécdota. Tomás, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene y hablamos de toros, como siempre, en los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real. Dejamos a los oyentes con un mensajito y volvemos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa viene de la actualidad taurina de la mano de Sisa de Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con una noticia importante. La Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha creará un Consejo de Asuntos Taurinos para echar un capote a la fiesta nacional.
El Gobierno regional ha decidido que es necesario crear este órgano consultivo para promover y proteger la tauromaquia como manifestación cultural, así como de participación de la sociedad. El decreto elaborado por el Ejecutivo para crear este Consejo está en periodo de información pública hasta el 14 de mayo. Según el borrador publicado por la Junta, el Consejo Asesor de Asuntos Taurinos tendrá que proponer medidas para acercar la tauromaquia y sus valores al conjunto de la sociedad, además de promover el fomento, estudio, divulgación y protección de la cultura y tradiciones taurinas. Además, deberá informar los anteproyectos de ley y proyectos de decreto que se dicten en esta materia. También se baraja por parte del Gobierno de Paje crear unos premios taurinos de Castilla-La Mancha para así recuperar, junto con el Senado y otras comunidades, la supresión de estos premios por parte del Ministerio de Cultura. Los integrantes serán el consejero en materia de cultura como presidente, que actualmente es el de Educación, don Amador Pastor. Las dos vicepresidencias se quedan también en la Junta, en las áreas de Protección Ciudadana y de Regulación de Espectáculos Taurinos. También se contempla que en este Consejo esté un representante de las entidades locales, de los presidentes de las plazas de toros, de los delegados gubernativos, de las federaciones y asociaciones de ganaderos, de empresarios organizadores, profesionales, taurinos, aficionados y Consejo de Veterinarios y Médicos. El presidente elegirá a 4 personas del ámbito de las consejerías de la Junta de las ramas de ganadería, sanidad, espectáculos y turismo, y también se sumarán los 5 delegados provinciales del Gobierno regional. Además, se nombrará a 2 personas de reconocido prestigio para completar la mesa. El Consejo se reunirá al menos una vez al año de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuantas veces resulte necesario. También se permitirá participar de manera puntual a expertos en función de materia que se tenga que tratar. El pueblo tendrá su participación pudiendo hacer propuestas para su consideración.
Bueno, pues importante noticia que adelantaba, hay que decirlo también, la tribuna de Ciudad Real el otro día. Suspendida la corrida de Bolaños de Calatrava de nuevo. Parece que este pueblo está gafado, literalmente.
Debido a las fuertes lluvias, el ruedo quedó impracticable e imposibilitó la celebración del festejo. La corrida de toros, que estaba anunciada el pasado domingo, día 20, en la plaza de toros José Ruiz Calatraveño de Bolaños de Calatrava, y donde iban a actuar los matadores de toros Cayetano, Pablo Aguado y Sergio Felipe, fue suspendida debido al mal estado del ruedo. Las fuertes lluvias dejaron el ruedo impracticable para la celebración del festejo e incluso algunas dependencias también sufrieron inundaciones. La empresa, el ayuntamiento y los representantes de los toreros están estudiando nuevas fechas para poder celebrar el festejo, de lo que le informaremos en los próximos días.
Bueno, pues a la hora de grabar este programa no sabemos todavía nada. Se barajaba la fecha del 4 de mayo, se barajaban otras fechas y no sé al final en qué quedará todo eso, pero la verdad es que es una pena que Bolaños vuelva a quedarse sin toros, esta vez por las lluvias, y las fotos estaban ahí bien claras, o sea, el suelo, el ruedo estaba de verdad impracticable. Y donde sí vamos a ver un festejo taurino este fin de semana es en Las Virtudes, donde se anuncia un festival por su fecha de San Marcos.
Se lidiarán novillos del Hierro de la Rinconada para los matadores de toros Javier Sánchez Vara y Carlos Aranda, y para novillero Diego Bastos. El festejo se celebrará este sábado 26 de abril a las 5:30 de la tarde con precios populares. Barreras y palcos a 25 euros, tendido general 20 euros y jubilados y niños 15 euros. Se pueden adquirir las localidades de forma anticipada en la perfumería Davinia y el hotel El Puente, y el mismo día del festejo en la Plaza de Toros desde las 11 de la mañana ininterrumpidamente.
Bueno, pues recordamos a nuestros seguidores que en las redes sociales de Instagram de Cargando la Suerte hay un concurso para conseguir 2 entradas
para las virtudes. Simplemente tienen que ver la información en Instagram de Cargando la Suerte. Y también habrá toros. Ya hemos hablado con el organizador del festejo, con Manuel Amador, hace un ratito. Y vamos a recordar el cartel que Toros para el Toreo ha organizado para Puerto Llano el domingo 27 de abril.
La Plaza de Toros de Puerto Llano acogerá el próximo domingo 27 de abril una novillada mixta con picadores avanzando en la recuperación de los festejos taurinos en la ciudad minera. Con novillos del Mayoral para rejones y Virgen María y Luis Algarra para la lidia a pie, se medirán la rejoneadora francesa Lea Vicens y los novilleros Marco Pérez, que será su última actuación como novillero en la provincia antes de tomar la alternativa el próximo mes de junio en el Coliseo de Nimes de manos de Morante de la Puebla y Alejandro Talavante, y remata el cartel la gran sensación de la temporada, la novillera Olga Casado.
Bueno, pues ya hemos hablado que pueden sacar las entradas anticipadas en el Club Taurino de Puerto Llano y el día del festejo en las taquillas de la Plaza de Toros, también el día anterior en la taquilla de la Plaza de Toros. También se anuncia una novillada mixta sin picadores en Carrión de Calatrava.
El festejo se celebrará el domingo 27 de abril. Carrión de Calatrava ha programado una novillada mixta sin picadores para el domingo 27 de abril con motivo de la feria y fiestas de la Virgen de la Encarnación. Se lidiarán 6 ejemplares de la ganadería de Francisco Fernández Herrero para los novilleros José El Candela, de la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra, Aparicio Romero, de Arenas de San Juan, Peronita, de la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra, Daniel Pérez, Juan Castilblanque, de la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra y José Arévalo. La novillada comenzará a las 5 de la tarde. La venta de localidades anticipadas será en los puntos de venta habituales. El día del festejo en las taquillas de la Plaza de Toros de 12 a 3 y desde una hora antes de iniciarse el festejo.
A ver, la semana pasada dije, cuando comentamos esta noticia, que era una pena que no se hubiera tampoco invitado a ningún novillero de la Escuela Taurina de Ciudad Real. Parece ser que Antonio Alegre, que es el organizador del festejo, sí habló, se puso en contacto con uno de los alumnos de la Escuela Taurina, con Juan Robles en concreto, pero no así con la Escuela Taurina de Ciudad Real. Se pusieron en contacto, tuvieron un primer contacto con Juan Robles, que dijo que se tenían que poner en contacto con los responsables de la escuela, y parece ser que ellos no se han puesto con ningún miembro de la Escuela Taurina en contacto. De hecho, el novillero se ha quedado fuera y no toreará. Nos acusan también en redes sociales de que si hubiéramos estado en la presentación, nos hubiéramos enterado de que se invitó a este novillero a participar. Bueno, pues es difícil ir a un acto donde no nos invitan y no tenemos una bola de cristal para saber si hay una rueda de prensa para presentar el cartel o no. Por eso nos fuimos a Carrión de Calatrava a la presentación del cartel. Aún así, les deseamos mucha suerte y que vaya mucha gente a Carrión el día 27. Y seguimos con las noticias. Fernando Tendero actuará en Colmenar de Oreja en su comparecencia en la Copa Chenel por fin este sábado día 26.
Con los últimos aplazamientos, la estructura de la Copa Chenel 2025 queda de la siguiente manera. Fase clasificatoria. 26 de abril, Colmenar de Oreja. Toros de Ana Romero y Luis Algarra Polera para Fernando Tendero, Carlos Olsina y García Pulido. 27 de abril, en San Martín de Valde Iglesias, toros de Condesa de Sobral y José Luis Pereira para Rubén Pinar, Ruiz Muñoz y Alejandro Peñaranda. La segunda fase serán el 3 de mayo en Valdemoro con toros de Baltasar Iván y Los Eulogios. El 4 de mayo en Algete, con toros de Martín Lorca y José Cruz. Y el 17 de mayo en Alalpardo, toros del Bellosino y Monte la Ermita. Por su parte, el circuito de Madrid también se ve aplazado. La novillada a celebrar en Navas del Rey con Julio Méndez y Jairo López ante los novillos de Torrenueva y El Retamar pasará a celebrarse mañana, viernes 25 de abril, en Navas del Rey a las 7 de la tarde. El sábado 26 de abril se celebrará a las 12 de la mañana la última novillada clasificatoria del circuito de Madrid con el Mene y Luis Rivero en el cartel ante los novillos del Estoque y José González en Miraflores de la Sierra.
Y vamos a recordar los carteles de la décima edición Promesa de Nuestra Tierra, que hemos hablado antes con Manuel Amador y también los hemos comentado, pero los vamos a recordar.
Los carteles son los siguientes. Domingo 4 de mayo en Sonseca, Novillos de la Olivilla para Raúl Caamaño, Mario Alba e Ignacio Garibay. El sábado 14 de junio en Arenas de San Juan, Novillos de Sagrario Moreno para Aparicio Romero, Javier Fernández y Luis Espósito. El sábado 21 de junio en Fuensalida, Novillos de Piedra Escrita para Esteban Gordillo, Bruno Jimeno y Alejandro Rubio. Y el sábado 28 de junio en San Pedro, Novillos de Nazario Ibáñez para Nicolás Cortijo, Juan Zamora y Álvaro Castillo.
La Asociación Ática Castilla-La Mancha inaugura la exposición Arte, Caza y Tauromaquia, donde confluyen las tres pasiones.
Un recorrido visual por la tradición, la estética y la pasión que une estas tres expresiones culturales. La exposición tendrá lugar el próximo día 30 de abril a las 8:30 de la tarde en el Museo Cristina García Rodero de Puertollano. Esta exposición, organizada con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real y la Asociación Ática Castilla-La Mancha, busca rendir homenaje a la tradición, la naturaleza y la cultura a través del arte. Se contará con la presencia de los artistas Desiree Barroso, Jorge Manzanares y Manuel Montero Rus, además de diversas personalidades del ámbito cultural, cinegético y taurino. Podrán visitar la exposición durante todo el mes de mayo.
José María Manzanares reaparece en Sevilla el 2 de mayo, después de la acogida que sufrió en la pasada Feria de Fallas.
José María Manzanares reaparecerá el próximo viernes 2 de mayo en Sevilla, tal y como ha confirmado el propio torero en sus redes sociales. El diestro alicantino ha causado baja en sus últimos compromisos debido a una cornada interna en el músculo vasto que sufrió la pasada Feria de Fallas en Valencia. En la maestranza hará el peseillo junto a Sebastián Castella y Borja Jiménez, que estoquearán una corrida de jandilla.
Emilio de Justo ha intervenido una cornada interna de 12 centímetros en el muslo izquierdo.
El matador de toros Emilio de Justo fue intervenido quirúrgicamente en Plasencia por el doctor Emilio Sánchez Barrado, de la cornada interna de 12 centímetros en la región dorsal del muslo izquierdo, sufrida durante la lidia del primer toro de jandilla en la plaza de toros francesa de Arles. Pese a que el animal le propinó dos fuertes volteretas, Emilio de Justo, herido, se sobrepuso y continuó la tarde. El extremeño consiguió cuajar una importante faena, cortarle las dos orejas al toro y salir a hombros por la puerta grande del corso de Arles. Fue la quinta puerta grande consecutiva de Emilio de Justo en un gran inicio de temporada. Una temporada en la que el diestro extremeño está anunciado en tres ocasiones en la Plaza de Toros de Madrid, después de pasar por los cosos de Mérida, Aguascalientes y Valladolid.
La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia da a conocer sus premios en la gala de su 120 aniversario.
La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ya tiene fecha para conmemorar sus 120 años de historia y será el 19 de mayo en la Sala Florida Park de Madrid, un día después de la corrida homenaje en las ventas con la que la Comunidad de Madrid y Plaza 1 quieren rendir un sentido reconocimiento a esta institución en la próxima Feria de San Isidro. La entrega de premios comenzará al término de la Asamblea General Anual a la que están convocados sus asociados. La entidad ha querido organizar una jornada especial que sirva para poner en valor el trabajo de los ganaderos de Bravo a lo largo de la historia y por ello ha decidido por unanimidad que el premio especial 120 aniversario de la Real Unión de Criadores de Toro de Lidia recaiga en aquellos ganaderos que son propietarios de los hierros fundadores, porque ellos son la historia viva de lo que hoy es la Real Unión. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ha querido reconocer también a Enrique Ponce como gran figura a lo largo de diferentes décadas, así como instituciones y prestigiosas empresas comprometidas con el toro y sus valores. El listado de todos los premiados en las distintas categorías es el siguiente. Enrique Ponce Martínez, premio Compromiso con el Toro Bravo. Val de Usó, en Castellón, premio Apoyo al Festejo Popular. Automobili Lamborghini, premio Orgullo Bravo. Y Bodegas Balduero, premio Empresa Comprometida.
Bueno, pues es importante que haya empresas, que se comprometan con la fiesta. Y vamos con las reseñas para terminar este último tramo del programa. Empezamos con la del Domingo Resurrección en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, con lleno de novilletes y toros de Núñez del Cubillo.
Morante de la Puebla, ovación con saludos y silencio. Alejandro Talavante, silencio y silencio. Daniel Luque, oreja con fuerte petición de la segunda y saludos tras petición y aviso.
En la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, Domingo Resurrección con 9.414 espectadores, con toros de la divisa portuguesa de pala.
Rafael Rubio, Rafaelillo, silencio y silencio. Juan Leal, saludos y vuelta al ruedo tras petición y aviso. Francisco de Manuel, silencio tras aviso y silencio.
En la Plaza de Toros de Villaseca de la Sagra, Toledo, la tercera y última clasificatoria del certamen alfarero de plata, con reses de Víctor Huertas y Sagrario Huertas.
Raúl Caamaño, vuelta al ruedo. Manuel Luque, el exquisito, silencio. Nicolás Cortijo, ovación. Javier Cuartero, oreja. Diego Mateos, ovación tras aviso. David Gutiérrez, dos orejas.
Una vez finalizada la última novillada, se juntó el jurado y los semifinalistas para este importante certamen son los siguientes.
Daniel Moset, Esteban Gordillo, Alejandro Rubio, Germán Clovis, Javier Cuartero y David Gutiérrez.
En la Feria de Pascua de Arles, novillos de distintas ganaderías.
Javier Zulueta, silencio y silencio. Tomás Bastos, vuelta al ruedo tras petición y oreja. Y Víctor, que debutó con pecadores, oreja y vuelta al ruedo.
Seguimos en Arles, la corrida del Paralejo.
Sebastián Castella, dos orejas y oreja. Clemente, oreja y dos orejas. Y Tristán Barroso, que tomó la alternativa, silencio y silencio.
En Arles, la novillos de Frenay y sus hijas.
Juan Molas, oreja y silencio. Aarón Palacio, oreja y vuelta al ruedo tras dos avisos. E Iker Fernández Elmene, silencio y silencio.
La corrida de Jandilla y Vistahermosa.
Emilio de Justo, dos orejas y ovación con saludos. Andrés Rocarrey, silencio y dos orejas. Y Tomás Rufo, dos orejas y ovación.
La corrida de Rejones de Fermín Borquez.
Andy Cartagena, dos orejas y ovación. Lea Vicens, ovación tras petición y dos orejas. Y Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y oreja.
Y el último festejo de la Feria de Pascua, con media entrada, toros de Virgen María.
Miguel Ángel Pereira, ovación y vuelta al ruedo tras dos avisos. Paco Ureña, palmas y silencio. Fernando Adrián, oreja y dos orejas.
Bueno, pues un aldabonazo y una nueva puerta grande de Fernando Adrián que atraviesa un momento extraordinario. Málaga, la corrida picasiana con lleno de novilletes, toros de Álvaro Núñez.
Fortes, palmas y dos orejas. Juan Ortega, silencio y oreja. Y Roca Rey, dos orejas y ovación.
Bueno, pues todavía se habla de la faena de Fortes en la picasiana. En Zaragoza, la feria de San Jorge, el mano a mano de hermanos Sandoval.
Cristiano Torres, ovación con saludos tras petición, oreja y silencio tras aviso. Aarón Palacio, ovación con saludos tras aviso, oreja y dos orejas.
Seguimos en Zaragoza, toros de Villamarta.
Paco Ureña, silencio y silencio tras aviso. Fernando Adrián, ovación con saludos tras aviso y silencio. Y Ginés Marín, palmas y vuelta al ruedo tras petición.
El tercer festejo de la Feria de San Jorge, con novillos de Monte Alto, mano a mano.
Marco Pérez, silencio tras aviso y vuelta al ruedo. Y Javier Zulueta, ovación, silencio tras aviso y oreja.
En la Plaza de Toros de Iniesta, Cuenca, una corrida de Alcurrucén.
Álvaro Lorenzo, aplausos tras dos avisos y dos orejas. Alejandro Peñaranda, dos orejas tras aviso y oreja. Samuel Navalón, dos orejas y oreja tras aviso.
Y en la Plaza de Toros de Lorca, con llenos los tendidos, con toros para Rejones de San Pelayo y a pie de Victoriano del Río.
Diego Ventura, ovación y oreja. Paco Ureña, dos orejas y oreja. Y Emilio de Justo, oreja y dos orejas.
Y en la Plaza de Toros de la Línea de Concepción, noviada picada de Sobral.
Fuentes Bocanegra, ovación y oreja. Martín Morilla, ovación y ovación. Ignacio Candelas, dos orejas y oreja.
En la Plaza de Toros de Zahara de los Atunes, homenaje Festival Taurino, homenaje a Paquirri.
José Antonio Canales Rivera, dos orejas y rabo y dos orejas. Cayetano, dos orejas y dos orejas y rabo. Y el novillero Adrián Guillén, dos orejas y dos orejas y rabo.
Bueno, pues muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y que son muchos porque estamos de enhorabuena porque una vez más COPE Ciudad Real es la número uno indiscutible con 66.000 oyentes diarios. Pueden ustedes seguir nuestra página web cargandolasuerte.com, cope.es y seguirnos en nuestros perfiles de las redes sociales Facebook, X e Instagram. También pueden seguir toda la actualidad en nuestro canal de WhatsApp Cargando la Suerte. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.